Amén. Amén y amén. Tan bueno estar contigo en la casa del Señor, comenzando un nuevo año. Júntate conmigo en todas nuestras locaciones ante Dios para preparar nuestros corazones para ver qué tiene para nosotros. Padre, te venimos hoy, estamos agradecidos mientras nos reunimos. Lo que es que llevamos aquí con nosotros es tan bueno. Poner en letra y canción verdades que sabemos que son ciertos, aunque no lo sentimos que es cierto. Hay algo poderoso de levantar voces juntos para cantar estas verdades. Declaramos con una voz lo grande que eres. Que en medio de un mundo donde las cosas no son tan buenas y las circunstancias no son tan buenas, tú eres un buen Dios, un gran Dios. Y en ti ponemos nuestra confianza. Te damos gracias. Y pedimos que nos encuentre aquí en ese tiempo, lugar y espacio. En el nombre de Jesús, y todos dijo, amén. Y amén, y amén. Te puedes sentar en todas las locaciones. Y mientras lo haces, mira a tu vecino y dice, ¿te ves bien? ¿No quería escuchar eso? Es bueno estar con ustedes hoy por primera vez, para mí, en 2026... Y antes de comenzar en nuestro contenido, quiero poner un cierre en el 2025, o un despedido, porque dijo, Dios hizo una cosa increíble en el 2025, no solo en nuestra iglesia, sino alrededor del mundo. ¿Puedo decir eso? He estado en el ministerio de tiempo completo, no solo en esa iglesia, por 25 años, y nunca he experimentado un año de evangelio o de ministerio como el que ha pasado. Y no quiero pasar muy rápidamente porque hay unos años que han sido duros. Entonces, con los años que fueron alegría y el viento a nuestra espalda, y le quiero dar gloria a Dios y celebrarlo. Dios hizo unas cosas increíbles el año pasado. Y viendo las cosas que podemos destacar, se puede resumir en la palabra crecimiento, no solo en el sentido que piensas, no solo quiero destacar las personas que llegan en los fines de semana, la asistencia, sino crecimiento en las otras maneras. Dios hizo más dentro de y por medio de nuestra iglesia en el año pasado que en los 192 años de historia como iglesia. Y a eso le damos la gloria a Dios. Fue una cosa increíble. Un par de cosas que te voy a poner por delante. Tuvimos más de 24,000 personas en los servicios navideños. El número que a mí me gusta, me entusiasma mucho, más de 2,100 bautizos. Si estuviste aquí un año atrás, en este fin de semana, y yo temblando, decidí vocalizar nuestra meta, que es la primera que lo había hecho, nuestra meta para 2025 es ver 1,100 bautizos por 1,100. Siempre añadimos uno porque siempre hay uno más. Y creo que Dios se rió a esta meta. Lo hizo más de doble. Fue increíble verlo. Hoy, quiero reconocer que nuestra iglesia en Carmel está celebrando su 10 año aniversario. ¡Feliz cumpleaños, Carmel! Es increíble ver todo lo que Dios ha hecho. Mandamos 200, 300 personas a la escuela Creekside para comenzar la iglesia y no sabíamos qué hacíamos. Hoy, hay más personas en la ocasión de Carmel que estaba en nuestra iglesia entera hace 2,000 años. Pastor Mark Shaw y su equipo están haciendo un trabajo increíble. Último, antes de comenzar, quiero dar un despedido a Awaken, Despiértate, que fue nuestra iniciativa de generosidad. La meta fue 100% participación, que todos íbamos a ayudar a hacer su parte, que Dios quiere hacer dentro de mí y por parte de mí. Había un número financiero vinculado con esta meta, porque siempre tenemos más visión y necesidad que recursos. Y lo que fue es diseñado acelerar nuestra iglesia al futuro saliendo de COVID. Y hay más personas que alcanzar, más necesidades satisfacer. ¿Y qué pasaría si dobláramos nuestro presupuesto por 2 años consecutivos? La meta inicial fue 84 millones de años por 2 años. La iglesia comprometió hizo 87 millones y lo movimos a 98 millones. Quiero celebrar el número final. Más de 100 millones, un poco menos de 100 millones 500 mil. Sé que son números grandes, que significa que los administramos con mente soberano. Estamos encomendados con eso para impactar a más personas y satisfacer más necesidades. Gracias por ser parte de eso. Hay más que hacer como iglesia. Hoy, estoy entusiasmado y estoy feliz que estés aquí. Estamos comenzando nuestro estudio de un año de duración del libro de Marcos. Vamos a pasar 85-90% en este año, pasando versículo por versículo del libro del Evangelio de Marcos. Leyendo el texto, explicando el texto y explicando el texto y aplicando el texto. Y decimos, nombramos ese estudio el reino urgente. Vamos a dividir los capítulos, de 17 capítulos en 6 o 7 partes. Parte 1 empieza hoy y lo vamos a tener parte 1 el 22 de febrero. Estamos nombrando la primera parte, el reino interviene. Con cada parte vamos a cambiar los gráficos, darte algo bonito para ver, para agarrar tu atención y mantener tu atención. Aquí es lo que quiero desafiarte. Te quiero desafiar a estar aquí lo más, con la más frecuencia que puedas. Si yo estoy aquí en la ciudad y puedo, voy a asistir en persona. Estoy agradecido por internet de si hay enfermedad, pasa la vida, viajes, etc. Sé que no puedes estar físicamente, pero por favor no utilice el internet como excusa para quedarte en el hogar. No es ustedes, nunca, es la gente del servicio de las 8. Esté presente aquí. Hay algo poderoso de un encuentro en persona. Voy a hacer mi esfuerzo con consistencia e intencionalidad en esta serie para ver qué Dios puede hacer. No te garantizo que cada serie o cada sermón va a ser un jorrón o salir cada semana que va a ser, wow, qué sermón más increíble. No prometo que tus circunstancias van a cambiar al final del año, pero te prometo que si tú te pones como parte, si haces tu parte, vas a cambiar. También te quiero animar para llevar cada semana una Biblia de papel verdadera. No estoy en contra de la Biblia electrónica. Me gusta. Me gusta la aplicación de iglesia, la aplicación YouVersion, pero lleva tu Biblia verdadera. Inténtalo como experimento. Yo quiero, cuando yo digo que doblas a Marcos, no quiero que hagas eso, sino doblar. No tocar, doblar. Saber cómo navegar las escrituras. Como tu pastor, no quiero ser tu conductor de Uber de la Biblia. Quiero que estás tú detrás del volante y darte confianza que la puedes leer solo. Y también sería, cuando yo digo cada semana, dobla Marcos 2, que escucha el sonido de las páginas doblándose. Sería tan chévere, creo yo. Ok, 4 de ustedes sería bueno. Aquí es la siguiente. Lleve contigo un diario. No tiene que ser de papel, puede ser electrónica. Lleva algo para hacer tu archivo de Marcos y llévelo contigo cada semana para hacer unos apuntes. Y unos están rechazando, no toma apuntes, así no aprendo. No te pido tomar notas exhaustivas o completadas. No, solo escribir 3 cosas cada semana. Una cosa que aprendí del texto que no sabía, ¿qué cosa me está desafiando Dios y qué me está pidiendo hacer? Solo hacer esas 3 cosas. ¿Qué aprendí del texto? ¿Qué es la cosa donde Dios me desafió? ¿Y qué es una cosa que Dios me está pidiendo hacer? Me gusta ir, pasar versículo por versículo, porque nos fuerza pasar por alto cosas que brincaríamos, pero no lo vamos a pasar por alto o brincar. Tú puedes llegar a un pasaje, especialmente si tienes tiempo de ser cristiano y asistiendo a la iglesia por mucho tiempo, y si has pasado por la Biblia 6 años consecutivos, puedes pensar, viendo un pasaje que es familiar, para apagarse y decir, no hay más nada ahí que puedo aprender, ya entendí todo. No hagas eso, por favor. Aquí es porque la Biblia se describe en el libro de Hebreos como viva y activa. No es un documento estanco, muerto, es viva. Significa, vas a la Biblia una vez para analizarla y cuestionarla, y en realidad tiene que cuestionar y analizar a ti. Eso es lo que significa ser activa y viva. Y hay pasajes difíciles de entender o uno donde estás familiar para poder convictarte y revelar cosas que necesitas ahora. Segundo Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada hasta el Viejo Testamento por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segundo Timoteo 3, 16. La palabra que quiero que agarras ahí es instruir. Este libro no es para solo leer, para acumular información y memorizar escritura. He estado en la Biblia cada día. ¿Dios me va a dar una estrella dorada como en la escuela? No, es una herramienta de entrenamiento parecido al equipo que está en un gimnasio. ¿Qué tonto sería que si tú entraras a un gimnasio y viste la máquina de caminar y dices, ya la hice una vez, hecho? No, es tonto. Tú vuelves a las pesas, a esa máquina de caminar, y lo haces vez tras vez para entrenar. Por eso vuelves a la Biblia cada día para entrenar en la justicia. No lo lees para ganar tu salvación, sino para estar entrenado. Charles Spurgeon, famoso teólogo, dijo, comparó la Biblia a un león en una jaula y dice, si encuentras un león en una jaula, no tienes que vender el león, solo tienes que soltarlo. La Biblia no necesita una publicidad, necesita ser suelto en nuestra vida. No quiero que solo leas, entiendes que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero que tengas un encuentro personal con el Señor y su palabra. Unas características claves acerca de quién era Marco y su evangelio. Marco es conocido como Juan Marcos, misma persona, y era primo del nombre Barnabé. Y Barnabé y Pablo hicieron viajes misioneros juntos y Marcos se juntó con ellos en la primera cena. En un momento, las cosas se pusieron difíciles. No sabemos por completo por qué. Pero Marcos decide ir a la fuga. Rompe su compromiso y nunca nos dicen por qué. No explicación, no entrevista de salida, no notificación de 2 semanas. Y molestó mucho a Pablo. Tú hiciste compromiso y no cumpliste. Y causa una gran división entre él y Pablo. Y Barnabé, siendo el animador, dice, cálmate, Pablo, yo voy con el niño y lo voy a ayudar. Y es lo que hace. Más allá, él y Pablo, o Marcos y Pablo, se reconcilia y lo refiere como sirviente fiel. La razón por qué destaco eso es que quiero animar a uno de ustedes hoy. Hay unos que han entrado hoy con pena o resentimiento porque quizás rompiste compromisos o estabas el año pasado, ibas a darte un chance y es la primera vez que volviste. Y no puedes seguir con consistencia, te debe animar. Dios utilizó un hombre con problemas de compromiso para hacer un libro entero en el Nuevo Testamento. Aunque has tenido muchos comienzos y terminaciones, Dios no te abandona a ti, ni lo hizo a Marcos. El Evangelio de Marcos es transcripciones de historias de Pedro. Y Pedro era un discípulo de Pedro. Y la cosa que dijo Jesús. Entonces, Marcos escribe todo lo que le dice, que dice Pedro, que experimentó. Y Pedro es mencionado en más proporción en el Evangelio de Marcos que en los demás. Sabemos que eran muy cercanos porque pasaban mucho tiempo juntos. Que más allá, Pedro refirió a Marcos como su hijo en 1 Pedro 5. Una de las características principales del Evangelio de Marcos es que es el más corto de los Evangelios. No pierde mucho tiempo. Es valiente y rápido y escribe todo lo que Pedro le comenta. No sé si estaban alrededor de una fogada, un fuego, y Pedro dice, y luego ese ocurrió, y luego Jesús sanó a esa persona y fue allá. Es por eso que una de las palabras favoritas de Marcos es de repente, inmediatamente. Es como un niño en la escuela media lleno de Red Bull hablando de su viaje en Kings Island. Hicimos este, luego comimos esto, luego, y eso. Marcos se va tan rápido, ni tiene tiempo de decir la historia navideña. Mateo y Lucas van a hacer eso. Vamos a hablar del principio del ministerio de Dios, de Jesús. Tenemos que ir, ya. Mientras enfoca mucho el evangelio en la palabra de Jesús, Marcos se enfoca en sus acciones. Jesús es un hombre de acción. Mueve rápidamente, decisivamente, de evento a evento. Entonces, si tienes problemas de concentración y te cuesta enfocar, como a mí, te vas a gustar a Marcos. Si eres un logrador como yo, vas a gustar a Marcos, porque va de un logro a otro, una acción a otra. Aquí es la aplicación para nosotros. Cuando tiene que ver con Jesús, no puedes estar neutral. No tienes que permanecer neutral. Tienes que responder activamente. Él te pide hacer algo activamente. Una última palabra antes del versículo 1. Marcos escribe eso a un grupo de cristianos cuyas vidas están descomponiéndose. El mundo estaba en caos total acerca de 65 después de Cristo, o en la vida de Cristo, antes de Cristo, perdón. Y Nerón estaba torturando, persecutiendo y ejecutando a los cristianos. Y están tentados de irse, de izar la bandera blanca y rendirse. Y Marcos escribe para declarar con audacidad que Jesús es el reino y su reino está urgentemente sobre nosotros. No te das por vencido. Y quizás hay alguien ahora que necesita este ánimo. Ahora, 11 días en un año nuevo. Igual que el año pasado. No mejor. Ya rompí mi resolución. Quizás tu vida se siente un poco caótica y confusa ahora. Esta relación para el cual tenía alta esperanza ya se rompió. O comenzaste a seguir a Jesús el año pasado, pero tus circunstancias no han cambiado, no de la manera que pensabas que iban a cambiar. Y estás pensando, ni has boceado, pero lo estás pensando. Yo pensé que seguir a Jesús debe arreglar eso. Y si no arregla eso, ¿qué bueno hay en seguir a Jesús? Y si has venido, ese pensamiento de Marcos tiene palabra para ti. Comenzamos Marcos 1, versículo 1. ¿Están listos? No convence mucho. Versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera frase en el Evangelio de Marcos. ¿Te puedo decir? Lo demás del Evangelio, 670 versículos, escriben esta única frase. Él no pierde ningún tiempo. Saliendo al comienzo, va a la carne, al corazón. Que Dios entró la historia humana en la persona de Jesucristo. Y de forma abrupta y directa llama a Jesús el Mesías, o en tu traducción, Cristo, que es la misma palabra. Y para que sepas, Cristo no eres su apellido. Jesús Smith o Jesús Thomas, Jesús Gómez, viene de una línea de Cristo. No, es un título. Y significa el ungido, es lo que significa. Y sigue más allá y lo llama el Hijo de Dios. Que no parece muy raro para ustedes, lo escuchamos todo el tiempo, pero para ellos hubiera sido información nueva y como un poco asombrador. No dice que es como Dios, ni Jesús es de Dios. Él dice que es Dios, Dios encarnado. Es más que solo una figura histórica o una figura histórica o mítica. No es solo, es el Hijo de Dios que vino a estar con nosotros vivo y presente. Es la culminación de todos los anhelos y visiones de los profetas bíblicos. Es el que ha venido y volverá un día pronto para reinar y renovar el universo entero. Y ese mismo Dios desea un nacía en el trono de tu corazón. Y Marcos dice eso, buenas noticias. O en muchas traducciones, la palabra evangelio, que es lo que significa. Evangelio significa nuevas buenas noticias. En griego, la palabra evangelio es eunagelion. Y los judíos hubieran sido familiarizados con eso, que hubieran leído en la noticia diaria. Nuestros teólogos encontraron esa inscripción en el 9 a.C. en un documento llamado Calendario de Priene, que proclama a César Augusto como un salvador del mundo. Y utiliza la misma palabra griega que Marcos usa aquí, euangelion. Esta es las buenas noticias, que César es el salvador del mundo. Utiliza esa palabra, euangelion. Él está prestando el idioma que presentó a Jesús, y me gusta lo que hace. Dice, César no es salvador, Roma no es el reino, Jesús lo es. Y su reino es venidero. Esas son las buenas noticias, el evangelio. Y el prefijo de esa palabra EU significa alegría o gozoso. La palabra evangelio no es un tipo de música, dice, es información que lleva consigo noticias. lleve consigo alegría o gozo, porque es un anuncio, no una sugerencia. Es algo que ha ocurrido en la historia, que se ha hecho para ti, y ahora en Cristo cambia tu estado eterno para siempre. Hay una gran diferencia entre cristianismo y todas las demás religiones, incluso ninguna religión o no creencia. Aquí la diferencia. La esencia de otras religiones y cosmovisiones es el consejo. El consejo. Solo consejo. El cristianismo no es, es una noticia. Otras filosofías y cosmovisiones dicen, esto es lo que tienes que hacer, es la preparación que debes realizar para espiar tus errores y conectar con Dios para siempre. Así es como debes vivir para ganarte el cambio, ganarte el camino hacia Dios. El Evangelio dice, es fundamentalmente diferente. Eso es lo que se ha hecho en la historia para tu bien. Así vivió y murió Jesús para abrirte el camino hacia Dios. Este es fundamentalmente diferente, porque no puedes ganar tu camino hacia Él. El resultado, no solo cuando crees, pero lo entiendes y se adueña de ello, es un alivio. Es un alivio que lleva consigo gozo, porque es noticia gozoso. ¿Cuántos de ustedes han recibido noticia en tu vida que fue una pesa, un peso o difícil? No, nadie, solo yo. Ándale, mano arriba. ¿Cuántos han recibido un texto de un enemigo? Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Usualmente, cuando te dan nuevas noticias, nunca comienza. Tenemos que hablar. ¿Cuántos han recibido llamado de supervisor o jefe diciendo, estamos haciendo una corte y tu trabajo es uno de ellos? Es noticia que lleva un peso. O el doctor llama. Los resultados regresaron. Parece que noticia que lleva peso. Unos años atrás fue tiempo de impuesto. Lo pasé mi información a mi contador y me mandó correo. Y parece que vas a deber miles de dólares. Y fue un peso. Y lo demás de mi día se sentía pesado. Y unos días después me dijo, no vi algo bien. Y ahora vas a ganar dinero. Levantado. Peso levantado. Noticia entra en nuestra vida, es que te pesa, también noticia viene y es un alivio que lleva consigo gozo. Así Marcos escribe esa noticia, es un alivio. Y la razón por qué lo menciono es porque unos de nosotros creemos el Evangelio con nuestras mentes. Hemos dado nuestra vida a Jesús con nuestros labios, pero vivimos con peso, pesado. ¿Por qué? Porque sabes que Jesús es tu Salvador, pero tú vives como si tú fueras tu Salvador. Tú quieres ganarlo y pagarlo. Muchos de nosotros, incluso yo, a veces tengo que recordar a mi rostro que mi corazón ha sido redimido. Es buenas noticias que es un alivio y un gozo. Y si no es un alivio para ti, entonces no has entendido por completo. Y unos están viviendo pesados con el peso que Jesús ya había levantado. Y no está pesado por el Evangelio, sino por consejo. Haz mejores y te está matando. Y tú estás pensando, tengo que ganar eso. La noticia es demasiado buena. Dios, yo sé qué he hecho. De vez en cuando es suficiente para mí. Y dicen eso porque tú sabes lo que has hecho. No sabes lo que han hecho los demás, pero por lo general, Dios puede salvar a ellos. No creo que me puede salvar a mí. Tú sabes tu historia de computador, tus textos, los compromisos que has roto. Sí, es suficiente bueno para ti. Y si estás cansado ahora, estás cansado ahora, no porque eres pecador, pero quieres ser tu propio salvador. El Evangelio es buenas noticias que Dios te conectó contigo, no por lo que has hecho, tu comportamiento, tu historia, es por lo que ha hecho Jesús y tu historia y su amor para ti. Eso es lo que lo separa o lo destaca y hace toda la diferencia. Y buenas noticias. Versículo 2. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Marcos 1, versículos 2 y 3. Los cuatro evangelios mencionan esa profecía, es intencional y todo quiero que escuchemos eso. Lo que dice hombres. La historia de Jesús no es cuento de hadas, no es un mito, es historia. Y está dando referencia a las palabras de Isaías, capítulo 40, escrito 700 años después, enseñando que hay una historia más grande, mucho más importante. Y ese plan de redención de Dios puesto antes de la fundación del mundo. Y el Viejo Testamento está profetizando no solo el venida de Jesús, está entrando los detalles, hablando de los detalles del anunciador de venida de Jesús. Y el anunciador, dicen, el mensajero. Históricamente, es un rey que viene. Normalmente, cuando un rey venía al pueblo, enviaron un heraldo para anunciar la llegada del rey, para estar seguro que todos estaban listos. Es la primera, es la ejemplo de la primera versión de Bruce Buffer, que es anunciador. No es el evento más grande, él está anunciando el evento grande. Y si venía un rey o dignitario, tú estarías seguro, antes que llegaban, que los caminos estaban limpios, reparados, pasando por el 465, llenando todos los huecos del invierno. Remover el árbol que cayó en el camino. Hacer puente para que había camino recto al pueblo. Antes de Navidad, había mucha nieve y una persona vino a visitar nuestra casa y yo paliaba el andén. Yo limpié el andén porque sabía que personas venían. No estaba en la puerta frente. El andén está por ahí. Ya vas a poder llegar. No, eso sería inhóspito. Entonces, estaban preparando camino para ellos. Si ves luces en tu espejo y ves luces, ese vehículo de emergencia, ¿qué haces? Tú vas, te echas al lado. Misma palabra. Eso puede escuchar muy familiar en este pasaje. Es la primera parte de nuestra declaración de misión. Estamos aquí para abrir un camino. Nuestra misión no se hizo en una conferencia, es para abrir el paso. Sale de Marcos 1. Y no es un anuncio de una vez. ¿Sabes por qué? Porque Jesús aún está llegando a las vidas de otros hoy y quiere un camino limpio hacia el tuyo. Te puede decirlo directo y amoroso. Hagas lo que tiene que hacer para darle a Jesús un camino directo a tu corazón. Quiere entrar tu vida. La pregunta es si hay algo en su camino. Remover cualquier obstáculo que estaría en su camino, quitando una adicción, hábito o pasatiempo que es simple en sí, pero está ensuciando o barricando el camino que Jesús tiene en su corazón. Uno es una relación, sé que no quiere estar solo, o él o ella no están con Dios como te gustaría, pero yo lo voy a usar, hacer como cita misionera, lo voy a cambiar, y eso está bloqueando el camino. Quizás orgullo, enojo, rencor, o pregunta, o duda. Ningún problema con dudas o preguntas, todos lo tenemos. Las escrituras dicen que tendrás. La fe implica dudas y preguntas. La pregunta es si usas preguntas y dudas para bloquear el camino para Jesús. Puedes tener preguntas y dudas y se entiende. Pero si son lo mismo que tenía hace 1, 2, 3, 5 o 10 años atrás y no has movido, es un problema. Aquí es mi observación como pastor. A veces las personas llevan rechazamientos o preguntas que pueden, a las cuales pueden buscar preguntas, pero no quieren buscar respuestas. No digo que estás haciendo eso, pero puedes como excusa para no sanar de tu dolor o entregar tu vida a Jesús. Porque sabes, si te contesta esa pregunta, requería devoción completa y no estás lista. A veces las personas llegan a mí, tengo preguntas acerca de la autenticidad o fidelidad de la Biblia. Y vi Biblia de un video de alguien que surgió preguntas y dudas. Porque un buen Dios permite sufrimiento y yo siempre digo, son buenas preguntas. Son. ¿Sabes qué? Hay respuestas sólidas. ¿Has buscado recursos fieles para buscar buenas respuestas? Porque créeme, hay mentes brillantes a lo largo de los siglos que han hecho todas las preguntas bajo el sol. ¿Tú piensas que tu pregunta es una idea nueva para Dios? ¿Tú crees que estás perplejando a Dios?
Oh, nunca pensé en esa pregunta, dice Dios. Ah, me tienes. No, por favor. Hay respuestas sólidas a tus preguntas si estudias y buscas los recursos correctos. Sé que puedes estudiar porque uno de ustedes pasan horas preparando para tu fútbol de fantasía. O pueden sacar toda la métrica. Busca tu macro, tu estadística, explicar toda la cosa que te interesa. Pero dice que la teología es muy complicado. No es que no somos capaces de estudiar. Y a veces somos selectivos acerca de lo que estamos motivados a estudiar. Haga un camino limpio y recto para Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no te garantiza ningún otro segundo en esta vida. La vida va rápida y la eternidad viene. Y yo tengo la edad ahora cuando me da cuenta que tengo más atrás que por delante. Y es soberano. La eternidad nos viene, prioriza eso en tu vida. Hay mucho en juego. Sigue en versículo 4. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Marcos 1, 4, 5. Dijo que su nombre es Juan el Bautista. Siempre pensaba que era su denominación. Juan el Bautista, Bill el Metodista, Tim el Presbiteriano. No, Bautista era una descripción de lo que hacía. Y Juan lo que hacía es llamando a las personas al bautismo de arrepentimiento. Está guiando, usa avivamiento nacional. Y las personas salen de todos lados para escuchar lo que tiene que decir. Porque pueden ponerse vida correcta con Dios, porque el reino viene, igual que hoy. Quiero que pongas tu vida bien, porque el rey viene, es urgente. Entonces, todos vienen para escuchar lo que tiene que decir. Y no están en un lugar lindo con aire acondicionado y sillas con cojín. No, están en la naturaleza salvaje en el río Jordán. Y lo que hace no es convencional, es no popular y ofensivo por varias razones. Está llamando a las personas judías, que sería muy ofensivo, porque los antepasados de Abraham, y bautizándolo en el río Jordán. No sé qué piensas cuando escuchas río Jordán. No es como nuestro bautisterio limpio hoy, ni agua clara de fuente de montaña. Lo que es tu visión de río Jordán puede ser peor. Cuando fui a Israel, visité el lugar donde Juan bautizaba. Es un poco lodoso y sucio. No sé si quiero entrar ahí porque puedo recibir una roncha. Entonces están en el desierto, que es conexión a los israelitas que estaban en esclavitud de desierto por 40 años. Y Juan está bautizando a las personas cercano a donde cruzaban los israelitas en la tierra prometida. Y no es accidente, creo yo. No lo pide tanto a bautismo, sino arrepentimiento. Y siempre es. Si el evangelio es noticias, no es una sugerencia negar el pecado o dejar el pecado, es un mandamiento. Arrepentimiento, la palabra griega es metanoia, significa metamorfosis, metanoia, significa un cambio completo, transformación, cambio de mente y corazón y dirección. Cuando te pierdes, y llegando a un destino, te das cuenta que estás yendo en la dirección equivocada. Tienes que arrepentir, doblar para ir en la dirección correcta. Misma palabra. Es llegar a tus sentidos. No vas a llegar yendo en la misma dirección. Puedes decir eso. El llamado para arrepentir comienza con una confrontación con el pecado en nuestras vidas. Y escucha. No solo quiero que las personas en mi vida que constantemente me afirmen y me dicen lo bueno que soy y lo que hago es perfecto. No quiero personas en mi vida que solo me afirman y mis acciones y selecciones. Las personas que más me amo, me aman suficientemente para enfrentarme directamente con cosas que tengo que ver, que no estoy viendo. Ese es amor verdadero. Las personas en mi vida que me dicen lo bueno que soy, no me aman. Tienen una agenda. Y muchos de nosotros han sido acondicionados en esta sociedad para confiar en nuestros sentimientos sobre la palabra de Dios. Nuestros sentimientos están aquí y la palabra de Dios está aquí abajo. Dios quiere que sea al revés. Tus sentimientos son válidos, pero ponerlo debajo de la autoridad de la Escritura, no al revés. Queremos que la Escritura se ajuste a cómo sentimos en vez de permitir que nuestros sentimientos sean formados por lo que Dios ha dicho. No estoy aquí como tu pastor para solo alguien. A veces me hablan después en público. Ah, aprecio tu predicación. No estoy de acuerdo con todo lo que dices. No creo que estarías de acuerdo con todo. Y si lo hicieras, uno de nosotros no estamos pensando o no lo estoy haciendo bien y no estoy pidiéndote a arrepentirte porque no les gusta. No, a mí no me gusta. No me gusta cuando las personas me dicen que soy equivocado o algo que debo cambiar y no creo que tú lo quieres tampoco o te gusta tampoco. Solo voy porque él dice todo que ya con que estoy de acuerdo. Sino, lo que la Escritura hace te enfrenta amorosamente para que cambies. No quiero ser abrasivo o malvado o más santo que todos. Y no quiero que piense que yo tengo todo averiguado o en orden. Mi definición favorita de predicación es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde encontrar comida. Pablo dice, yo soy el peor de todos los pecadores. Quiero que sepas que lo tomo muy en serio porque la Biblia dice, solo te dice la Biblia en contra de decir lo que los oídos quieren escuchar porque un día me van a juzgar. Ustedes solo tienen un juzgamiento. No va a ser muy divertido. Yo voy a hacerlo dos veces. La respuesta en el día de juzgamiento es, yo soy pecador y Jesús murió por mí. No intenta pagarlo. Después de pasar por esa línea, tengo que entrar a otra fila. ¿Y cómo te pastoreé? ¿Cómo me desempeñé como pastor? ¿Les dijiste a ellos la verdad en amor? ¿O porque tenían miedo de correo electrónico negativos, no dijiste la verdad? Mi trabajo es decir la verdad con gracia. No reemplazar la verdad con afirmación. La diferencia entre convicción y condenación. Inicialmente se siente lo mismo, pero son muy diferentes. La convicción es más grande que la condenación. A veces predico y alguien se pone blanco como un fantasma, como una sábana. ¿Dios te manda correo electrónico? No, no tengo ninguna idea de qué hablas. Ese es el Espíritu Santo, hombre. Tomando mis palabras y conectando contigo. Dejamos de asistir a la iglesia porque no nos gustamos esa sensación pesado. Es por eso que debes ir a la iglesia. Es el Espíritu Santo enfrentándote para cambiar de amor. Porque la cosa más amorosa es dejarte seguir pecando en rebelión contra Dios. No confunde la diferencia entre convicción y condenación. La convicción te señala hacia Jesús. Condenación te empuja en aislamiento y rencor. Convicción te invita a la gracia de Dios. Condenación te deja apenado. Convicción dice, sí, equivocaste, pero ¿sabes qué? Puedes volver a casa. Ves y ves tras ves. Condenación dice, equivocaste, huye y escóndete. El minuto que te das cuenta que eres pecador es el momento que estás listo de tu necesidad para un salvador. Romanos 2 dice, es la simpatía de Dios que te lleva hacia el arrepentimiento. No es tu arrepentimiento que ganas, no es tu pecado que lleva su simpatía. Versículo 6, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuervo y comía langostas y miel silvestre. Marcos 1:6. Juan es un hombre raro. Tiene un sentido de moda raro y tiene dieta rara. ¿Y por qué está aquí? No tengo que decir mucho de eso sin decir, Juan no importaba lo que pensaba la gente de él. Tiene langostas en sus dientes, llevando esa ropa de pelo de camello. No quiere llevar atención a sí mismo, quiere señalar a la gente a Jesús. Versículo 7 dice, predicaba de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1, 7, 8. En el primer siglo, iban de pie a todos lugares y había caca de animales en el camino. Entonces, los pies estaban llenos de esa cosa. Y cuando llegabas a la casa, inclinabas en un codo. Tú estás, para que tus pies estaban en el rostro de tu vecino. Por eso lavaban pies. Y era debajo de un dignatario limpiar pie de otro. Juan dice, hay alguien más, mucho más grande que yo. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Ese es el tan grande que es Jesús. Muchas personas están yendo al Silvestre para ser bautizado por Juan. Y piensa que él es algo grande. Él dice, no, alguien más grande de mí viene. Esto que él piensa de Jesús. O de Jesús. ¿Sabe qué Jesús piensa de Juan? Marcos no dice, pero Mateo dice, Mateo 11:11 dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, es una declaración increíble. De todas las personas que pueden ganar este premio, mayor de la Biblia, piensa, Moisés, Abraham, Elías, Ruth, Daniel, María, todas esas personas que pueden ganar ese premio, Jesús dice, no, no hay alguien más grande que mi hombre con langostas y miel en sus dientes que Juan el Bautista. ¿Cómo te mantienes humilde cuando Jesús dice tú eres el mejor de todo el tiempo? ¿Por qué diría eso Jesús? Podemos señalar unas cosas, cosa única de Juan el Bautista. Lucas nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Es el último de los profetas del Viejo Testamento para hablar para Dios. El primer profeta que habló en 430 años de silencio fue Malaquías. Dice, Juan el Bautista predicó en el poder y espíritu de Elías. Llamó a la nación a arrepentirse, rechazó un rey y perseveró. Yo pienso, y palabra de aplicación para nosotros, es que Juan era súper claro de quién era y quién no era. Sabía su lugar, sabía quién era Jesús. Él conocía su identidad. Solo soy una voz en el silvestre señalándote a Jesús. Y a veces cuando nos encontramos estancados, es que nos ponemos mucha presión a nosotros mismos. ¿Te estás poniendo mucha presión? ¿Te estás poniendo una presión innecesaria a ti mismo? Tienes que estar recordado de quién era en Cristo. Dos, Él conocía su misión. Solo estoy aquí para señalar el camino, que surge una pregunta interesante. ¿La gente ve a Jesús en mí o en ti? ¿Se ve la gente Jesús en ti? ¿Nos parecemos más como Jesús que el año pasado? Esa otra persona es diferente, pero ve algo diferente en esa persona, en ti, que es Jesús. En Juan 3:27 dice, más de Jesús, menos de mí, hasta que sea solo Jesús. Por eso Jesús lo llama el mejor. Y en versículo 9, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizando por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Marcos 1, 9 a 10. 1. Jesús se presenta de manera no esperada. Dice que vino de Nazaret, que fue una región lejana. Nadie famoso vino de Nazaret. Y Nazaret está en Galilea, que está al norte, y es considerado como territorio no espiritual por los tantos gentiles que vivían ahí. Y el Hijo del Hombre viene de ahí, Jesús. Y Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, y muchos rabinos concedían al río Jordán impuro. Entonces Dios se manifiesta de la manera menos esperada. Y aquí es la pregunta que te preguntas ahora. Decimos, ¿por qué necesita ser bautizado Jesús? Que es una de las primeras cosas que Marcos dice que lo hace. Quiero ignorar perdón de pecados porque Jesús no tenía pecados. Entonces voy a eliminar eso como razón. No fue por su salvación. Entonces, ¿por qué fue bautizado Jesús? Un par de razones. Uno, está identificándose públicamente con Dios. Es la inauguración de su ministerio. Y más que eso, está modelando para nosotros las cosas que debemos hacer. De hecho, en Mateo 3, Dice, no debo bautizar a ti, tú me debes bautizar a mí. Y Jesús dice, no, bautíceme. Dice que es necesario, no para salvación, necesario para cumplir toda justicia. Te puedo decir, si crees en Jesús, sigues a Jesús, quieres tenerlo en tu corazón, y si no te has bautizado pensando que no creo que es necesario, ahí mismo es razón suficiente para bautizarse. Porque Jesús dijo que es necesario para cumplir toda justicia. Y lo otro que vemos es, y Marcos nos dice que Jesús salió del agua, que implica fue emergido, no fue pringado con agua. Es un muerte, entierro y resurrección. Y sale del agua. Otra vez, sé que tenemos muchas personas de varias tradiciones y trasfondos, y quizás fuiste tú pringido o pringado, y no creo que debo ser emergido. Y lo más que escucho, no quiero que mi familia esté ofendido pensando que estoy deshonrando lo que me hicieron. Y yo entiendo eso. Y puedo decir, amorosamente decir, que tu decisión para emergido como adulto no debe ser no debe deshonrar lo que ha hecho tu familia para ti. Hay que decirle gracias por la fundación que pusiste. Estaban diciendo, deseamos que tú seas creado en Jesucristo. ¡Qué regalo increíble! ¡Qué herencia espiritual maravillosa! Y debes ser agradecido por eso. Y lo afirmo, y no hay ninguno, nada malo de eso. Creo que el problema es, ellos tienen una memoria de tu bautizo, tú no lo tienes porque era un bebé. Quiero que tú tengas memoria de tu bautizo. Jesús fue bautizado a los 30 años de edad. Y lo hizo porque fue necesario cumplir justicia. Quita la teología, ninguna otra razón. Esa es una razón suficiente para mí. Si nunca has sido emergido, tienes que hacerlo para ti mismo. Bautizado por inmersión. Y cuando sale del agua, miro a los cielos separándose. La palabra que usa para separándose es desgarrándose. Cuando Jesús hizo su último aliento, otra cosa se rompió. No fue cielos, fue la cortina en el templo entre los santos de los santos. Y mientras se bautiza, el cielo se abre para que Dios se bajara, y en la cruz la cortina se abre para que podamos subir a Él. Y el Espíritu, que la imagen, no te dio tiempo para aplaudir, pero estoy 2 minutos atrasado. El Espíritu es presentado aquí como una paloma. En la creación del mundo, es un evento de la Trinidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí en la creación, y el Espíritu volaba sobre el agua. Y en el idioma original, no dice volaba, tiene otro tipo de palabra que es como mover un movimiento de las alas. Y está conectando, él dice, es el plan de Dios para redimir y rescatar a todos. Vuelvo a Mateo 11:11 dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Mateo 11:11-12. Dice, hay uno más grande que él, el que es menos en el reino de Dios. ¿Quién es eso? Vaya a tu hogar y mira el espejo. Es tú y yo. Somos los menos en el reino de Dios. Y si piensa que era bueno lo que Jesús dijo de Juan el Bautista, eso es muy asombrante. No hay nadie más grande que Juan el Bautista, pero alguien que puede ser más grande que él es el menos del reino. ¿Y cómo puede ser? Jesús está diciendo, por fe, somos recipientes del nuevo convenio hecho disponible por la sangre de Jesucristo. Eres parte de los redimidos porque tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti y te hace mejor que Juan el Bautista. Es mi cuarto servicio. Nadie ha aplaudido. Y por parte, no hagas ahora, eso sería falso. Y parte de la razón, creo, uno, no lo escuchamos mucho, y dos, no lo creemos. No sé ustedes, pero un síndrome de impostor es una cosa tener ese síndrome donde un hombre sigue a Dios y dicen que no son dignos. Intenta ser pastor, miles de personas escuchándote y tú sabes que eres fallado y tú sabes tu basura. Y a veces estoy predicando aquí en poder del Espíritu Santo y espíritus no santos son presentes. Escucho voz del acusador. ¿Quién cree que tú eres declarando eso? Tú eres pecador. Y es en esos momentos cuando tengo que ir detrás de la plataforma, ponerme de rodillas y orar. No soy digno, no merezco estar aquí. Pero es por el Espíritu del vivo Dios vivo que me hace quien soy. Ustedes son santos, no porque has hecho cosas santos, sino porque Jesús murió para liberarte. Y para nosotros, yo intenté la iglesia y no funcionó. Intenté la religión y no funcionó. No intentaste Jesús. No abrazaste a todo para todo que Él hizo o todo Él hizo para que tú tuvieras. Tú eres hijo o hija del Rey. Jesús no pierde o no gasta sus palabras. Presidente Marcos dice, el menos del reino es mayor que Juan el Bautista. Habla de ti y de mí. Y uno de ustedes tienes que intercambiar tu pasado, tu historia, tus pecados y entrar a quien Jesús te hizo para hacer. Y empieza con una entrega completa. Y Jesús diría, haga eso para demostrar lo que es eso, bautismo. No sé cómo funciona, no sé qué nos pide hacerlo, pero lo hizo. Y dijo que es necesario para cumplir toda justicia. Puedo decir, si no has sido bautizado, si solo fuiste pringado con agua de niño y no entendías, o te bautizabas de joven y no entendías lo que era, ahora quizás tienes que ser bautizado. Yo voy, no tengo mi pelo de camello, pero yo voy a ser como Juan el Bautista hoy. Confiesa tus pecados, cambia de mente, entrega al Rey Jesús, preséntate. No quieres que te bautices en Eagle Creek. Tenemos aquí agua limpia, pero vengas. Padre, te venimos hoy y oramos que por el estudio de Marcos que nos cambie y vemos que Jesús es hombre de acción y lo que nos pide no es más contemplación, sino acción para tomar pasos de la cosa que decimos que queremos, pero nunca hemos probado, comprobado ni hecho. Sé que hay muchos de nosotros que sentimos ese síndrome de impostor. No soy digno, tengo mi propia basura en mi vida. Oro y minimizar, calle la voz del acusador. Calla la voz del acusador. Y cuando la voz del Espíritu Santo reina supremo, saber que hay esta oferta que Jesús murió para que tuviéramos. Oro, que no sea consejo, no solo noticia, si buena noticia, y no solo buena noticia, pero buena noticia que lleva consigo gozo, para que has hecho todo que es requerido para nosotros ser redimidos. Por favor, Padre, para quien necesita, entra en su vida, transformarlos de dentro para afuera, limpiarlos, cámbialos como blanco, porque sabemos que tú eres rey y tu reino viene. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén.